José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el trabajo de una maternidad católica en Belén que difunde sobre todo un mensaje de paz universal más allá de su excelencia médica.
En los pasillos de este hospital construido en 1882 por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la atmósfera es más tranquila que en las calles de Belén que conducen a la Basílica de la Natividad. Es la maternidad de la Sagrada Familia, administrada por la Orden de Malta de Francia, y ofrece la mejor atención médica a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos en todos los territorios palestinos. Nacer hoy en Belén no siempre significa nacer bajo una buena estrella, porque el sistema de salud pública es muy escaso, la vida cotidiana de los palestinos es realmente dura y las esperanzas de paz parecen sueños inalcanzables. El director de esta maternidad es Denis Sebaist, es un exoficial del ejército francés que se estableció en Belén hace 5 años con su esposa. Somos un hospital de caridad, le cuenta a Vatican News. Nuestro objetivo es proporcionar una maternidad de calidad, sin distinción de religión ni de recursos económicos. Es especial tener un hijo aquí, dice por ejemplo Buteina, una musulmana de 28 años que lleva a su hijo recién nacido en brazos. Belén es la ciudad de Jesús, mencionado también como profeta en el Corán, y el hospital de la Sagrada Familia es un oasis de paz. En el atrio de este hospital, una estatua de la Virgen María domina la antigua capilla y todo el entorno. Por la noche está iluminada, parece como si tuviese una mirada maternal sobre la ciudad, como María en el pesebre. En el jardín se han plantado naranjos y olivos, símbolos de paz. El Hospital de la Sagrada Familia es un lugar verdaderamente cristiano. Es sobre todo un mensaje de paz para toda la sociedad palestina, pero también para la israelí. El director cuenta una anécdota que le marcó. Enviaron en una ocasión a un niño a Tel Aviv porque necesitaba una cirugía a corazón abierto urgente. Era la fiesta judía del Yom Kippur. Todo estaba cerrado, pero al final llamaron a un equipo de cirujanos e incluso les enviaron un vehículo especializado. También habla de los soldados israelíes que en un puesto de control ayudaron a trasladar a un recién nacido a un vehículo que pudiera atravesar el muro. En fin, en estas pequeñas escenas de la vida de Belén se reconoce también el milagro del Príncipe de la Paz. Con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en Santiago de Compostela, donde se está celebrando la fiesta de la traslación del apóstol,
que conmemora la llegada de los restos de Santiago Apóstol desde Jerusalén, donde fue martirizado, a Padrón, en Galicia, para recibir finalmente sepultura en Compostela, tierra en la que había predicado tras el Pentecostés.
El gobierno de Nicaragua recorta al mínimo el presupuesto para la conservación de iglesias.
El régimen de Daniel Ortega ha aprobado los presupuestos del país para el año 2020 con una drástica reducción de los fondos destinados al mantenimiento, la conservación y la restauración de templos católicos y protestantes. Así, la partida destinada a estos propósitos ha pasado de 1,2 millones de dólares en 2019 a apenas 112.700 dólares en el presupuesto para el próximo año. El portavoz de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, Monseñor Abelardo Mata, ha recordado que la preservación de los templos históricos es un compromiso del Estado nicaragüense con la UNESCO.
Un tiroteo durante un servicio religioso en una iglesia protestante de Texas deja un muerto y un herido.
Los hechos sucedieron ayer cuando un hombre armado abrió fuego contra la multitud congregada en la West Freeway Church of Christ. En ese momento se produjo un tiroteo entre los guardias de seguridad de la iglesia y el asaltante. Como resultado, uno de los guardias de seguridad falleció y otro resultó herido antes de que el asaltante también fuera abatido.
Y China condena a 9 años de prisión al pastor Wang Yi por subversión.
Las autoridades chinas continúan con su persecución a las comunidades cristianas. El fundador de la iglesia de la primera lluvia de la Alianza fue detenido en 2018 y se enfrenta también a cargos de comercio ilegal por imprimir libros religiosos y difundirlos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy queremos recibir, lo hacemos en unos pocos minutos, aquí en nuestro programa, a Monseñor Francisco Cerro, actual obispo de Coria Cáceres, que el pasado viernes, como bien saben ustedes, fue nombrado por el Papa nuevo arzobispo de Toledo. Enseguida estamos con él.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Verti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Verti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Verti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Verti.es y calcula tu precio ahora.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Año Nuevo celebramos la maternidad divina de la Virgen María y la Jornada Mundial de la Paz. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
Santa Madre de Dios.
Presidida por el Papa Francisco. El miércoles a las 10 de la mañana en 13.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día. Repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 917-2592-12 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo tenemos el gusto de recibir a Monseñor Francisco Cerro, hasta el pasado viernes 27 de diciembre, obispo de Coria Cáceres, ahora sigue siendo su administrador apostólico, pero en esa jornada, en concreto a las 12 del mediodía, dábamos aquí en antena la noticia en directo de que el Papa le había nombrado nuevo arzobispo de Toledo. Tenemos la oportunidad ahora de conversar con él, pues para conocerle, conocer su trayectoria y también su mirada sobre este momento de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. Don Francisco Cerro, muy buenas tardes, feliz Navidad y enhorabuena.
Muchas gracias, José Luis. También para ti y para todos los oyentes de la COPE, un feliz de entrada de año.
Decía en su discurso a la Curia Romana el Papa Francisco que hay siempre una dificultad para el cambio, que en la Iglesia, como en la vida, para permanecer fieles tenemos que cambiar. Y me venía a mí la cabeza esto pensando en que a usted le ha traído la Navidad el regalo, entre comillas, de un cambio que también tendrá su dificultad y su coste después de años en otra diócesis, de acostumbrarse a una cierta compañía humana, a un entorno, a unas obras iniciadas, a unas instituciones. ¿Cómo lo vive usted?
Pues lo que estás diciendo muy bien, José Luis, es decir, que cambiar, partir siempre es morir un poco, está claro. Sobre todo cuando, en mi caso, yo he estado aquí felicísimo, es una diócesis Coria Cáceres, una gente, la extremeña, buenísima. He estado encantadísimo con mis sacerdotes, con la vida consagrada, con los laicos. Entonces, es que, bueno, tú has venido aquí unas cuantas veces, te hemos traído y hemos estado encantados contigo, José Luis, de las conferencias que nos has dado. Y has visto, pues, que es una diócesis sencilla, pero una diócesis muy viva. Entonces, yo, pues, me cuesta mucho dejar, no solamente Cáceres ciudad, que me encanta, o Coria, la Episcopal, sino, cómo no voy a recordar a las Urdes, donde está tantísimas veces, o a la Sierra de Gata, o a Valencia de Alcántara, a la Campiña. Es que me he pateado la diócesis constantemente. Yo estaba constantemente en los pueblos con la gente. Entonces, pues, la verdad es que me cuesta muchísimo. Y recordaba esa frase del poeta, partir es siempre morir un poco, claro.
La figura del obispo hoy en una sociedad como la nuestra, marcada por reduccionismos y también por un creciente desconocimiento de lo que es la vida de la Iglesia, quizás es un poco incomprendida. Hoy se intenta interpretar en términos, pues, o políticos, o de gestión, o de opinión pública. Es una pregunta muy sencilla la que le hago, pensando en oyentes que a lo mejor sobre esto están confusos. ¿Qué es realmente el obispo?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que dices, es decir, yo pienso que primero que hoy no es ser fácil nada, ¿no? No será fácil ser obispo, pero tampoco es comprendido cualquier persona pública, un médico, un padre de familia, tanto una madre, un profesor. Es decir, que yo creo que hoy está todo cuestionado, porque en cierta manera es una sociedad que todo lo habla, todo lo dice, todo lo expresa. Entonces, bueno, pues la figura del obispo como una persona pública, pues tiene también sus grandes entusiastas y también sus detractores, y es normal, y no tenemos que tener ningún miedo, ¿no? Luego la gente, claro, acercarse a una figura del obispo, es muy importante el elemento de la fe. O sea, el obispo no es una figura decorativa en la Iglesia, ni es tampoco como un gestor empresarial solo, ¿no?, sino que hay un elemento de fe. Entonces, fundamental, la Iglesia es apostólica, por lo tanto está cimentada sobre la fe de los apóstoles, que somos los obispos, ¿no? Entonces, yo creo que si eso tú no partes, pues tiene, por otra parte, el obispo tiene que asumir y aceptar las críticas tiene que asumir y aceptar que hay mucha gente que no está de acuerdo con él, y tiene que también que aceptar pues como lo que la gente piensa del obispo. Te voy a contar rápidamente las anécdotas que yo tengo, porque son graciosísimas. Pues desde ir a los colegios, que he estado en la visita pastoral, y tú le preguntas, por ejemplo, me acuerdo, a unos niños, ¿qué es un obispo? Y dice una niña, un obispo es, y te dice así con mucha gracia, yo creo que el obispo es el aparcamiento de mi padre, obispo Galarza, claro. La niña vería que el niño, que su padre tenía un aparcamiento, obispo Galarza, en la calle obispo Galarza y tal. Y otro, ¿qué es el obispo? Y dice la niña, el que manda a los curas. Y digo yo, ojalá. Quiere decir con esto de que eso que está tan en expresión, la mayoría de la gente no sabe lo que es un obispo. También es verdad que nosotros tenemos que hacérselo descubrir, sobre todo con nuestra vida, más que con nuestra teoría.
Y hablando del modo de ejercer el episcopado, usted en su primer mensaje a los fieles de Toledo les hablaba de que siempre lo ha intentado hacer desde los sentimientos del corazón de Cristo. Y esta espiritualidad del corazón de Cristo a usted le ha marcado desde su primera juventud y desde sus inicios en la vida sacerdotal. Y aunque ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, me gustaría también que nos dijera eso, ¿cómo va a plasmar, cómo va a matizar su modo de ejercer el ministerio? Ya lo ha hecho en Coria Cáceres, ahora en Toledo.
Pues mira, yo creo que es tan sencillo como decirlo, porque puede haber es presentar a un Dios sin corazón, o a un Cristo sin corazón, a una iglesia sin corazón. Es lo peor que se puede presentar, o un obispo sin corazón, o una vida sin corazón, o una pastoral sin corazón. Entonces yo eso lo tengo como muy claro en mi vida. Tener los sentimientos del corazón de Jesús significa hacer una pastoral con corazón, vivir con ese corazón de Jesús. A mí esto me ha cambiado la vida siempre. Para mí el corazón de Jesús es y lo será todo, ¿no? Porque a mí me ha dado esa confianza. Martín Descalzo, José Luis Martín Descalzo, que fue un gran periodista, sacerdote, él decía una cosa que a mí me encantaba. Lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Y lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tiene.
Hablamos un momento, aunque ya sé que no ha aterrizado usted todavía en Toledo, aunque es una diócesis que conoce bien, allí se formó los últimos años de seminario, allí ejerció el ministerio sacerdotal los primeros años, pero es una diócesis que en la historia de España es grandísima, riquísima por su historia, también pues como tantos territorios de esa España interior, pues sufre ahora pues los problemas de despoblación tan típicos, de dificultades de desarrollo. ¿Qué mirada tiene usted sobre la nueva diócesis que el Papa le ha encargado?
Pues la verdad es que voy con muchísima ilusión, con muchísimos deseos, me encomiendo mucho al Señor y a su madre, y también voy con un cierto respeto, gran respeto. O sea que dos cosas sí que me lanzan con confianza. Una es saber que no se puede evangelizar lo que no se ama. Si yo voy a un sitio y no lo amo, a una parroquia, a una diócesis, a una comunidad, a un trabajo y no lo amo, es muy difícil que le haga bien. O sea, entonces voy amando esa diócesis, la cual conozco, y también me conocen a mí, lo cual eso también yo creo que es una ventaja. Y por otra parte, segundo, pues voy pues con el deseo de que yo no me subo a una diócesis desde cero, me subo a un tren que lleva años, siglos, funcionando muy bien, donde ha tenido grandes pastores, el último don Braulio, grandes pastores, y donde uno hace lo que puede y lo que va a trabajar. Yo no soy Dios, gracias a Dios. Yo soy un pastor de la Iglesia que trato de hacer las cosas lo mejor que sé y que trato, en la línea del Papa Francisco, de tener en la medida de lo posible ser un pastor con olor a Cristo y con olor a oveja, las dos cosas. Olor a Cristo, que dice San Pablo, y olor a oveja. Pues desde esa realidad yo creo que es como voy muy ilusionado, desde luego, pero sabiendo dificultades las vamos a tener, cruces las va a haber, problemas, en todos sitios los hay. En el único sitio donde no hay tensiones y problemas son en los cementerios, sí. Lo demás está todo el mundo muerto.
Así es, así es. Estamos acabando el año, don Francisco, y siempre es un momento de hacer balances, es un momento un poco hosco de la vida social de nuestro país, de mucha tensión, de incertidumbres cara al futuro, también en la Iglesia se viven, y yo le querría pedir una palabra para todos los españoles. Ahora no hablamos solo para sus próximos diocesanos de Toledo, estamos en toda España. Una mirada desde la Iglesia, desde ese corazón de Cristo, sobre este tiempo convulso donde parece que las certezas vuelan, donde hay miedo al futuro, donde hay agobio. ¿Cuál es esa palabra?
Pues la palabra es de esperanza, pero de esperanza desde el Evangelio. Yo creo que no nos podemos dejar arrebatar el Evangelio. Si toda la sociedad viviese los principios que el Evangelio promueve, incluso aunque no sean creyentes, yo creo que habría otra convivencia, otro estilo, viviríamos a otro aire, ¿no? Y sobre todo buscaríamos juntos la solución, porque está claro que aquí nos jugamos mucho en todo, ¿no? Y yo creo que es necesario apostar por entendernos. Estamos condenados a entendernos, o si no, esto no sale adelante, ¿no? A todos los niveles. Yo creo que en ese sentido, a mí me parece que desde los criterios del Evangelio debemos de caminar, sobre todo, con una frase que repite mucho el Papa, que otro mundo es posible, ¿no? Y otra sociedad es posible, y otra realidad es posible. Pero tenemos que buscar cauces de comunión y de entendimiento, si no, perdemos todos, perdemos todos.
Monseñor Francisco Cerro, arzobispo electo de Toledo, que ha querido compartir con nosotros este rato de conversación. Seguro que en los próximos tiempos tendremos nuevas oportunidades de recibirle aquí en El Espejo. Desde ahora le deseamos lo mejor, pedimos por usted y le enviamos un fuerte abrazo, don Francisco.
Muchas gracias, José Luis, para ti y para toda la COPE. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Abrimos página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo estamos aquí con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a situarnos en el Vaticano. Hoy es momento de hacer un repaso al año 2019 del Papa Francisco.
Durante este 2019, Francisco ha realizado 7 viajes apostólicos internacionales a 11 países, un pontificado itinerante que se centra en las periferias geográficas y existenciales. En todos esos viajes le ha acompañado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los viajes internacionales han marcado de forma especial la agenda de trabajo de Francisco. Durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos firmó junto al gran imán de Al-Azhar el importante e histórico documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. 2019 ha sido también un año de importantes documentos magisteriales: la exhortación apostólica Christus Vivit, fruto del sínodo sobre los jóvenes; la carta por la que establece que se celebrará un domingo al año dedicado a la palabra de Dios; y la más reciente, Admirable Signum, en la que nos anima a revitalizar la tradición de los pesebres en Navidad. Dentro del ámbito económico, ha nombrado nuevo prefecto de la Secretaría de Economía al sacerdote jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, y se ha aprobado un nuevo estatuto del Instituto de Obras de Religión, IOR, conocido como Banco Vaticano, para asegurarse de que las cuentas estén acomodadas a los estándares internacionales de transparencia. Dada su importancia, no podemos olvidar el encuentro sobre la protección de menores y la prevención de abusos celebrado en el Vaticano, ni la creación de nuevos cardenales, la canonización del cardenal Newman, el sínodo sobre la Amazonia y el borrador de la Constitución Apostólica con la reforma de la Curia Romana. A lo largo del año, Francisco ha pronunciado 259 discursos oficiales, 41 audiencias generales, 56 ángelus, 62 homilías en celebraciones públicas, sin contar las misas diarias en Santa Marta y sus innumerables audiencias privadas.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Hoy en Santiago de Compostela se está celebrando la fiesta de la traslación del apóstol,
que conmemora la llegada de los restos de Santiago Apóstol desde Jerusalén, donde fue martirizado, a Galicia. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Monseñor Barrio hizo una llamada a los creyentes a dar testimonio del Evangelio. Subrayó que la existencia humana no puede reducirse a una forma cerrada de estar en el mundo, sino a una realidad abierta y trascendente, y añadió:
la secularización interna que vivimos se manifiesta en la débil transmisión de la fe a los jóvenes, que no saben qué hacer de sus vidas y que deben de ser escuchados, como nos decía el excelentísimo señor oferente. Se manifiesta en la disminución de vocaciones para el sacerdocio y para la vida consagrada.
La ceremonia que recuerda el traslado de los restos de Santiago desde Jerusalén se celebró este año fuera de la catedral, que sigue en obras. El presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, actuó como delegado regio y subrayó el compromiso de la corona española con la devoción jacobea.
Pues en su reciente felicitación navideña a la Curia Romana, que ya hemos comentado, el Papa se refería a las reformas en la Iglesia aclarando que no se trata de buscar el cambio por el cambio, sino de dejarnos interrogar por los desafíos de este tiempo presente. 2019 comenzó con esa cumbre de presidentes de episcopados de todo el mundo en Roma para afrontar los escándalos de los abusos sexuales, y ha terminado con la abolición del secreto pontificio, mientras sigue adelante la puesta en orden de las finanzas vaticanas. Ha sido también un año clave en el diálogo con el Islam. El octavo centenario del abrazo entre San Francisco de Asís y el sultán se celebró con aquel histórico viaje del Papa a los Emiratos Árabes y la firma de la Declaración de Abu Dhabi, un acontecimiento que ha servido para acercar a los creyentes de las diferentes religiones y que además les ha impulsado a dar un testimonio conjunto en asuntos como la defensa de la vida. Francisco se ha consolidado también como un referente moral en el mundo ante desafíos como las migraciones o la crisis climática, resaltando su trasfondo espiritual. El Sínodo de la Amazonía supuso un hito en la defensa del medio ambiente y en lo eclesial certificó la necesidad de buscar nuevos lenguajes, nuevas formas de presentar el Evangelio en un mundo plural. Para la Iglesia, en definitiva, lo irrenunciable es la evangelización y lo demás tiene que ponerse en función de eso. Así termina nuestro tiempo del espejo en el mediodía.